tardes, querido. ¿Cómo va la cosa? ¿Sigue el solcito?
Sí, sigue todo bien. Me estaba acordando de algunas cosas a propósito de los nombres, porque un oyente recordaba de el nombre de un edil de Cerro Largo, ¿no? Stalin Rojo. El hermano era Lenín Rojo.
No te puedo creer.
Y también era edil de Misiones Montevideo. Y me dicen que había un hermano que llamaba Marx Rojo.
Claro, no podía faltar.
Seguro. El padre se ve que estaba muy comprometido.
Sí. Indudablemente sospechamos que había alguna vinculación con esos temas.
Sí, sin ninguna duda.
Ah, es brutal la verdad, el tema de los nombres.
Sí, por suerte Juan recordó que, ¿cómo se llama él? Y no como le dicen, porque...
Claro.
Y porque acá es conocido como el Turco Sader.
Sí.
Y la verdad no es muy apropiado que te digan turco hoy, ¿no?
No, hoy no.
Además, viste, nosotros, él en realidad no es turco.
No.
Pero nosotros tenemos la tendencia, a todo lo que está de Grecia para allá le decimos turco, ¿no?
Es verdad.
Bueno, ¿quiere un avisito previo?
¿Cómo no?
Estudiantes terciarios de Maldonado están convocando a una manifestación frente a la Intendencia de Maldonado para el próximo lunes a las 9 de la mañana, porque no han cobrado las becas terciarias desde abril, y aparentemente les han dicho que el mes que viene, no se han publicado la lista de quiénes van a cobrar, y lo último que les han señalado es que el pago será recién en julio. Y las becas, en este caso, son muy importantes para mucha gente porque, digamos, es el único recurso con el que cuentan para poder hacer frente a sus estudios, ¿no?
Sí, está clarísimo.
Bueno, así que esto es el próximo lunes a las 9 de la mañana.
Ok.
Bien, te decía, para los pobres incertidumbre, para los ricos negocios. Hablemos de la gentrificación. Si hay un lugar en este país donde el proceso de gentrificación es recontra evidente, es en Maldonado. Tal vez en ningún otro lado se ve esto, porque es cierto que el valor de la tierra se ha incrementado en diferentes lugares, sobre todo en el interior, a propósito de los cultivos o lo que tenga que ver allí, pero no en lugares donde hay poblaciones masivas, digamos, como ocurre en este departamento, ¿no? Aquí se da un fenómeno muy particular. A impulsos de lo que ha ocurrido con el desarrollo turístico, el desarrollo inmobiliario y la especulación inmobiliaria, la ciudad ha crecido un poco sin curso, digamos, ¿no? No ha tenido un plan concreto de desarrollo. Más allá de que dos por tres te explican que hay un plan, en realidad no está muy claro. Y entonces tenemos diferentes escenarios que tienen larga data, diferentes escenarios y complejos escenarios. Por ejemplo, la capital departamental está ubicada entre Punta del Este, digamos, hoy prácticamente es la misma ciudad, Maldonado con Punta del Este. Lo que hay en el medio de Maldonado y Punta del Este son barrios residenciales, muy desarrollados, muy prolijos. Eso es rumbo al balneario. Para el norte, se han generado dos procesos diferentes. Por un lado, un proceso de pobreza, de desarrollo desigual, que tiene que ver con barrios más alejados al centro, como Maldonado Nuevo, por ejemplo.
Claro.
Y para el otro lado, tenemos el desarrollo de lo que se conoce aquí como chacras turísticas, que, digamos, para ubicar a los oyentes para el lado de la Batalla, por ejemplo, para ese lado, ¿no?
Claro.
Donde ha crecido muchísimo el tema. O sea, ¿qué es lo que pasa? Nos queda una franja en el medio, entre ambos extremos, que es para donde ha buscado desarrollarse la ciudad. Por ese lado se construyó el barrio Cerro Pelado, que hoy es casi una ciudad. Viven allí aproximadamente 15.000 personas, ¿no? Y que está, digamos, a unos 2,5 kilómetros de la plaza de Maldonado. Y después tenemos desarrollos desiguales. Por ejemplo, muchos asentamientos. No solamente los eucaliptos, hay otros varios asentamientos por ese lugar. En el otro extremo de la ciudad están el barrio Kennedy, que hoy se le califica como un asentamiento, pero nació como un barrio a principios de los años 60. Y también lo que se conoce como el asentamiento El Placer, que es toda una serie de construcciones precarias e ilegales que están ubicados en el margen derecho del arroyo Maldonado, casi contra el puente La Barra. Cuando eso empezó, tanto el Kennedy como el Placer, ni hablar de los que están al norte de Maldonado, esas tierras no valían nada, ¿está claro?
Sí, sí.
Eran tierras que no tenían ningún desarrollo, pero claro, después vino con el tiempo el desarrollo de barrios suntuosos y florecientes, todo en el entorno de esos lugares. Y entonces empezó allí un proceso especulativo. que tiene que ver con el valor de esa tierra, claro, que fue, la fue adquiriendo en el transcurso del tiempo. El problema es que había gente arriba de esas tierras, o hay gente arriba de esas tierras. Claro. Ese es el problema, ¿no? Y entonces surge con claridad esta definición de gentrificación. La reitero, un proceso de transformación urbana en el que la población pobre, original de un sector o barrio deteriorado y paupérrimo, es desplazada, ya sea por venta, embargo, confiscación, expulsión por la policía, o por otra de un mayor nivel adquisitivo, a la vez que se renueva arquitectónicamente dicho sector por la inversión privada. Esto es exacto. En Maldonado es exacto. No cabe una definición mejor que esta. Hay muy fuertes intereses inmobiliarios detrás de todo lo que estamos viendo. Mira, nos enterábamos ahora, por ejemplo, a través de Mauricio, de lo que está ocurriendo a esta hora en la propia intendencia, donde dirigentes políticos están tratando de encontrar una solución para el asentamiento de los eucaliptos, y allí el propio intendente plantea una solución, que es expropiar el predio, ¿está claro? Sí, sí. Que parece totalmente atinado, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Claro, parece totalmente atinado. Seguro. Bien, veamos otros aspectos de esta cuestión. A ver, ahí hay una empresa, presuntamente un uruguayo que vive en España, que nadie sabe quién es, el uruguayo ese, quién es el dueño de ese, que tenía unas tierras ahí, que compró esas tierras, se la ocuparon la tierra, ¿no? Nadie sabe mediante qué proceso, porque acá hemos visto procesos de ocupación de tierras alentados también por un montón de gente, ¿no?
Sí, sí.
¿Está claro? Bien. Esas tierras no se las iba a vender a nadie, en principio porque estaban ocupadas, en principio. Después porque tienen un valor relativo, todavía el desarrollo de la ciudad para ese lado no ha alcanzado el nivel que tiene para el lado de Punta Ballena, por ejemplo. ¿Está claro? O sea, eran tierras de un valor relativo. ¿Qué va a pasar? Esta empresa, este empresario o quienes sean que están ahí, van a hacer un buen negocio. Es decir, presionaron con la gente que estaba arriba y ahora logran que la intendencia le compre el terreno. ¿Está claro lo que digo?
Sí, sí.
Bien. Curiosamente, ayer de noche mismo, el sector que lidera Óscar de los Santos hacía un resumen de lo que le dejó su gobierno a la intendencia actual, digamos, en materia de dinero y de tierras para resolver estos temas, ¿no? Y, por ejemplo, recuerdan allí que efectivamente el gobierno de los Santos compró 36 hectáreas en un padrón rural que está ubicado al norte del barrio Cerro Pelado. Es decir, son, ¿qué te puedo decir? Unas 10 cuadras donde están los eucaliptos, ¿está? Sí. Aproximadamente. Por eso pagó unos 2 millones de dólares en su momento. El 20% de esas 39 hectáreas ya tienen avances importantes de infraestructura. Tienen calle, tienen luz, agua, saneamiento y desagües pluviales. Claro. Con capacidad para alojar a 230 familias, lo que permitiría dar respuesta inmediata a las 200 familias sentadas en el sector de los eucaliptos. ¿Está claro?
Sí.
Ahora, vamos a gastar más plata para pagarle el negocio a este señor que quiere vender la tierra.
Claro.
¿Está claro?
Sí.
Bien, entonces, ¿por qué no se van esas tierras? Y bueno, porque Antía resolvió que esas tierras se van a usar para personas de, ¿cómo decir?, de mediano porte económico. Gente joven que quiera desarrollar su proyecto. Yo dudo que haya gente que para ese lado, digamos, porque claro, para el norte los eucaliptos, la zona norte de Cerro Pelado, precisamente la que está lindando como esa, es considerada como una zona compleja desde el punto de vista social. De ese barrio la más compleja. Y entonces, no sé quién, como ocurre, ¿quién quiere tener a los pobres de vecinos?
Claro,
porque ese es el problema,
sí,
¿está
sí,
claro?
Sí, 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 sí.
¿Quién quiere tener a los pobres de vecinos? Ese es el problema. Aquí andan un montón de gente que vino alentando el sueño de resolver su vida al departamento de Maldonado y un día se encuentran con que no tienen trabajo, no tienen expectativa, no tienen lugar donde vivir y bueno, encuentran un terreno y se meten adentro. No está bien, nadie puede alentar eso, pero ¿qué solución tienen?
Claro.
¿Qué solución tienen? Si acá es imposible conseguir un alquiler decente.
Sí, sí.
Es imposible. A tono con los salarios que se pagan, es imposible. No te voy a hablar de comprar, te estoy diciendo alquilar.
Alquilar, claro.
Y entonces, no existe esa historia, porque en realidad los alquileres están pensados siempre como en tono turístico, ¿no?
Claro.
No en tono de residente habitual. Y a los turistas se les cobra más, como es obvio.
Sí, 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 sí.
Bueno, acá de los Santos recordó que a la intendencia, en síntesis, porque hay un montón de números aquí sobre lo que han dejado, en síntesis, la intendencia de Maldonado dispone hoy, según ellos, de 100 hectáreas de tierra, Además tiene para recaudar entre cuotas, fideicomiso y ahorros propuestos más de 800 millones de pesos, digamos, unos 26, 27 millones de dólares. Y por otra parte, la Intendencia tiene convenios vigentes de la administración anterior y programas propios del Ministerio para ejecutar por más de 1.000 millones de pesos, es decir, unos 33 millones de dólares. Mira, ¿claro?
Sí, sí.
O sea, estamos hablando de casi de 50 millones de dólares de que se podrían disponer para atender esta problemática, que es muy vasta y que ocupa muchos sectores, porque también está todo el proceso de regularización de tierras de lugares que han sido... esto también es complejo. Maldonado Nuevo, por ejemplo, es producto de una gran estafa que se hizo allí. Una gran estafa, una estafa que se ha subdividido. Algo parecido pasó en La Capuera también, donde la estafa se va pasando de propietario a propietario. Viene uno y compra la estafa anterior y sigue adelante y está la historia. Pero eso es más o menos así, los vecinos saben bien cómo es la historia, ¿no?
Claro.
Lo han vivido en carne propia durante muchos años. Estoy hablando de la época de la dictadura. Fíjate que acá tenemos un complejo de edificios ubicado entre Maldonado y San Carlos, que se llama Urbaneste, que fue una estafa que le hicieron jodedores argentinos al Banco Hipotecario de la República Argentina. Construyeron eso, tenían previsto construir una especie de barrio residencial, hicieron esos dos bloques y llevaron una torta de plata del Banco Hipotecario Argentino, y esos dos bloques quedaron muertos hasta ahora. Hay dos edificios de creo que tienen tres pisos, me parece, dos pisos y pico, dos pisos y planta baja tienen. Hay dos bloques enteros que están ahí, abandonados. Ahora todo el mundo está tratando de ver qué hacemos, cómo lo arreglamos, todo el mundo gasta plata, vamos a empezar a reparar esto, se repara, pero después vienen otros problemas, y bueno, esta historia es así. Para no hablarte de un edificio que hizo Barboni en San Carlos, que terminó una joda escandalosa, que lo tuvo que terminar quedándose la Agencia Nacional de Vivienda y luego todo, porque está todo el asunto legal en el medio, ¿viste?
Sí.
¿Quién tiene derecho? ¿Quién no tiene derecho? Claro. ¿Cómo se paga esto? ¿Quién lo administra? ¿Quién no? Bueno, en realidad, esto lo he dicho más de 1000 veces, pero yo qué sé, hay mucha gente que no le gusta esto, pero este lugar ha crecido sobre la base de la joda permanente. De los tipos, no solamente los que lavan plata acá, o los que traían plata mala vida, de los avivados de acá, está claro, los avivados de acá, lo que por las prescripciones trintanales se quedaban con miles de hectáreas de tierra, de la más valiosa, o con los tipos que aprovechaban y se avivaban con otros, digamos, que le vendían tierras que no eran suyas, por ejemplo,
claro,
¿no?
Claro.
Hay una causa en este momento, una causa por... por evasión fiscal y por presunta estafa contra tres dirigentes políticos nacionalistas,
sí,
que son ediles en este momento, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que la está llevando la DGI y empiezan las citaciones la semana que viene.
Terrible.
O sea, es bastante complejo toda la historia. ¿Te das cuenta que hay una cuestión compleja? ¿Qué surge en medio de todo esto? Bien, hay un proyecto presentado hace algún tiempo para construir una ciudad de la salud, que se llama así. Es un proyecto que, según dice la fuente, se implicaría una inversión de 200 millones de dólares que se levantaría en un predio de 42 hectáreas y generaría alrededor de 7.000 puestos de trabajo. Yo vivo acá hace 37 años. Esta historia de los puestos de trabajo, ¿sabe cuántas veces la oí?
Claro.
Y que todo se cede en función de los puestos de trabajo, que siempre los puestos de trabajo son una cuestión absolutamente temporal. Después el clavo nos queda a todos nosotros, ¿no?
Sí.
Pero efectivamente eso es lo que ha ocurrido durante tiempo. Claro, los obreros de la construcción me dirán, claro, sí, hermano, vos comés todos los días, pero nosotros comemos salteado, porque mientras trabajamos comemos. Y tienen razón, es cierto, ¿no? Porque ahora hay un montón de gente que no tiene laburo.
Sí.
Eso es absolutamente cierto. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Nadie sabe. ¿Cuál es el objetivo de esto? Porque esto sería la primera vez. En realidad es un proyecto que pretende traer a tratarse aquí a personas de gran nivel adquisitivo que vivan en otras partes del mundo y que quieren crearle un clima particular. Es un proyecto, digamos, vos mirás la maqueta y es precioso.
Sí,
¿qué va a ser de eso? No sabemos, ¿no?
Claro.
Bien, 42 hectáreas, te dije, ¿no?
Sí.
Bien. El Partido Nacional le pidió al Frente Amplio que apoyara este proyecto. Y curiosamente este proyecto cuenta con el visto bueno de Astori y fue tratado en una reunión extraordinaria de la bancada de diputados y senadores el pasado miércoles 11 de mayo, donde concurrieron Pablo Ferrari y el ministro de Salud Pública, Jorge Basso. Aparentemente tendría apoyo para salir, ¿no? Astori mencionó este proyecto como un mini Hollywood, que también se piensa construir como alguna de las inversiones más importantes que podrían generar trabajo en el país, ¿no? Bueno, o sea, fueron a pedirle apoyo al Frente Amplio. El Frente Amplio aparentemente le estaría dando apoyo a este proyecto. He escuchado, he leído muchas repercusiones, porque hay gente que dice que esto podría generar una gravísima crisis en el sector salud uruguayo, porque ya tenemos problemas con especialistas, no carencia de especialistas. Sí. Ahora, si viniera a instalarse la Ciudad de la Salud, imagínate, sí, pagarían buenos sueldos, claro, los especialistas desaparecerían de, total, de esto. ¿Qué va a pasar? Nadie sabe, ¿no? Sí. O las NARS, o no sé.
Sí, sí, todo.
La cantidad de gente que, ¿entendiste?
Claro.
Otro liga. Pero bueno, está, seguimos para adelante. Ahora, no es el único proyecto. No es el único proyecto. Porque hay otro proyecto. Curiosamente, la colega Mónica Robaina escribió una nota para el semanario Brecha hace un tiempo y logró una sobre este tema, ¿no? Sobre el tema del Kennedy, lo que estaba pasando, y descubrió una cosa impresionante, porque en realidad llamó a un tipo para preguntarle y el tipo se sorprendió, porque le preguntó, ¿usted cómo sabe esto, no?
Claro.
Al gerente general de la Asociación Española, Julio Martínez, que le confirmó al semanario Brecha que la institución trabaja con un consorcio de capitales uruguayos extranjeros para desarrollar un campus de salud con perfil turístico en Punta del Este, que no es el mismo que el anterior, está claro, son dos cosas diferentes, que también implicaría una enorme cantidad de tierra. Y también se está buscando una zona cercana al Jagüel, es decir, donde está el barrio Kennedy, ¿está claro?
Claro.
¿Bien?
Sí.
Bien. Fuentes del gobierno departamental, yo te dije hoy, te iba a dar un nombre, ¿no?
Sí.
Bueno, fuentes del gobierno departamental identificaron como lobista de este proyecto, el tipo que ha hecho trabajo de...
Claro.
A Juan Salgado.
Mira.
¿No? Que es un hombre de la Asociación Española.
Sí.
Y que obviamente, todo el mundo sabe, es asesor contratado del presidente Tabaré Vázquez.
Es así.
O sea, él es el hombre, según fuentes del gobierno departamental, quiero reiterarlo nuevamente, quien ha estado interesado en que este desarrollo de la Asociación Española se hiciera en el departamento de Maldonado. Ahora, ¿qué nos propone esto? Hay fuertísimos intereses inmobiliarios. Es decir, acá hay un negocio, ¿no?
Obvio, obvio.
Con la tierra esa. Arriba de esa tierra hay un montón de gente. ¿Qué decidió la intendencia? Trasladarlo compulsivamente. Compró un predio por 7 millones de dólares, en realidad iba a pagar 5, era la primera propuesta. Los propietarios amenazaron con un juicio, con demandas de todo tipo, y finalmente acordaron en 7, y ya está arreglado, que está, ¿cómo decirte? Bueno, es complejo, pero está para la zona norte donde estaba, los que conozcan el aeropuerto del Jagüel, van a recordar que la pista quedó dividida en dos. En una parte de la pista, arriba de la pista, está construido, donde era la pista, ¿no? Está construido el centro de convenciones.
Uh-huh.
En la otra parte de la pista, la que iba para el este, mejor dicho, no para el norte, para el este, al costado, de ahí que pasa la perimetral, por ahí hay un terreno enorme, y bueno, ahí serían trasladados compulsivamente estos vecinos. Incluso en algún momento, yo se los comenté, hubo un jerarca municipal que dijo que no, que les íbamos a construir unos muros de plantas y cosas acá para que no vean a los pobres los otros, porque viste, los pobres son feos de mirar, en realidad,
sí,
¿no?
Sí.
Gente pobre. Es así, exactamente. Sí. Y bueno, y los que van a estar de otro lado, ¿quién quiere encontrarse con ese panorama? Esto es tristísimo, pero es exactamente así. Entonces, gente del propio gobierno departamental nacionalista, que antes estaba en contra de que esto se realizara y tenían proyectos de gobierno para impedir que el barrio Kennedy, como le di Rodrigo Blas, por ejemplo, en su propio programa de gobierno tiene propuestas para beneficiar ese barrio, para mejorar, para que los vecinos tuvieran sus títulos y toda la historia, se ha convertido ahora en el mayor defensor de este traslado compulsivo del barrio, ¿no? O sea, la colega Robaina decía bien, mientras los blancos defendían la oportunidad de sacar a los pobres del Kennedy para darle una mejor calidad de vida y los frente amplistas la cuestionaban, aunque es cierto que nada hicieron al respecto durante sus dos gobiernos, un grupo de empresarios se restregaban las manos ante la inminente liberación de los cotizados previos. Entre estos, los lobistas cercanos al presidente Tabaré Vázquez, Juan Salgado, según le dijeron a ella también, fuentes nacionalistas. Así es la cosa, hermano, en este lugar tan complejo, donde ser pobre no rinde.
No.
Ser pobre no rinde. Sin embargo, es un lugar, creo que esto te lo dije alguna vez, pero lo voy a reiterar. Siempre venía gente de afuera y me decían, yo he oído de la pobreza, de la injusticia acá, pero no la encuentro. Vení que te voy a llevar al lugar más obsceno,
claro,
donde se puede ver más, claro, exactamente la obscenidad de la injusticia social en este departamento. Y siempre lo llevaba al mismo lugar, que la esquina, donde para un lado vos te paras en una esquina, imagínate, te paras ahí en Uruguay, Río Branco,
sí,
y mirás para el lado de la radio, y tenés al Kennedy.
Claro.
Te das vuelta y mirás para el otro lado, y tenés el campo de golf del Canterbury Country Club.
Tremendo.
¿Entendiste?
Sí, tremendo, tremendo.
Bueno, Eso es lo más obsceno que se ve en este departamento. Hay cosas que son muy obscenas, porque en realidad es un departamento extremadamente rico, que goza de un desarrollo sin igual, pero que ha distribuido muy mal su riqueza. Y esto es viejo, no es nuevo.
Es así, ¿eh? Lamentablemente. Bueno, Carlitos, que tengas un buen fin de semana, ¿eh? Hablaremos el lunes nuevamente.
Bueno, espero tener un buen fin de semana, sí. Bueno, pero por muchas razones, mire, no ponga única, muchas razones. Bueno. Por muchas razones espero tener un buen fin de semana y también a usted le deseo lo mejor y también a todos los oyentes y a todos los compañeros por ahí. Un abrazo grande.
Chao, hasta el lunes, Carlos.
Chao.